Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando de 2 a 3 de la tarde acá en Radio Cultura. Hoy estamos haciendo el programa en vivo desde casa, cumpliendo y respetando todas las restricciones. Y recuerden que nos pueden ubicar como Vocación Positiva en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Les cuento que el programa de hoy vamos a abordar varios temas, como siempre, interesantes, que nos suman información, también para poder pensar y reflexionar. En este caso, les cuento que nos va a acompañar el doctor Jorge Francella, que él es médico deportólogo, cardiólogo, presidente de la Fundación Jorge Francella, y nos va a contar de qué se trata la evaluación de aptitud física mediante la prueba de esfuerzo, lo que también sería la ergometría. Es un tema importante y también tiene que ver con la salud y con la prevención. También la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora, hoy nos va a acompañar y vamos a pensar un poco juntas de qué se tratan los silencios. Hoy vamos a hablar sobre este tema, los silencios. Hay muchos tipos de silencios saludables, silencios que muchas veces dañan. ¿El silencio tiene palabra? ¿De qué se trata y qué es el poder del silencio? Bueno, ahí tenemos bastante para pensar y para reflexionar. Si tenemos miedo de decir algo, ¿qué pasa? ¿De qué nos escapamos a través del silencio? Bueno, en realidad el silencio es una forma de comunicación también, ¿sí? Porque todo es comunicación y los silencios también comunican. Es comunicación en la que no hay lenguaje verbal, sin embargo, está cargada de significado. El silencio abre espacios para la reflexión y nos ayuda a escuchar de una manera, una forma mucho más activa. Nos puede ayudar, nos puede también ahí acompañar el silencio para poder reflexionar. Amplía nuestro mapa de la realidad, nos ayuda a ser más empáticos. Reduce la saturación que produce el exceso de palabras, y más en este tiempo, ¿sí? Ese concepto que es la infoxicación, cuando estamos casi intoxicados de información. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando produce exceso de palabras en el canal de comunicación y necesitamos, ¿sí?, muchas veces que afloren nuevos significados? Entonces el silencio ahí también nos suma y nos ayuda. En definitiva, el silencio es una herramienta muy potente para encontrar nuevas posibilidades, oportunidades de entendimiento, acercamiento, también de acuerdo. Bueno, entonces podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo gestionar el silencio? ¿Cuál sería una forma también efectiva para poder congeniar en cuanto a estos momentos en los cuales necesitamos cierto silencio? Por ejemplo, cuando surge algún conflicto, ¿no? La idea es, bueno, poder pensar un poco, autorregularnos, pensar previamente, ¿no? En sí, bueno, si algo vamos a decir que realmente es importante y va a ayudar a gestionar el conflicto que está ahí latente de un modo positivo, pero también está bueno primero y previamente pensar antes de hablar.
sino muchas veces vieron que hablamos quizás y decimos cosas que en realidad era fuera, ¿no?, de nuestra voluntad, no era lo que queríamos decir y puede haber consecuencias. Si lo que vas a decir no es importante, sino más bien se trata de alguna respuesta casi impulsiva, como si fuera un acto reflejo, ahí entonces opta por el silencio. No dejes que te venza la incomodidad. Recordá que en realidad estás en silencio porque querés escuchar profundamente para ir más allá de las palabras impulsivas. Estás haciendo en realidad algún esfuerzo por empatizar con la otra persona si hay algún conflicto. También deja que fluya la comunicación, ¿sí? Vos mismo vas a saber cuándo es el momento de poder hablar, de interrumpir el silencio para que ahí broten las palabras, pero palabras que sean reflexivas, comprensivas, resolutivas. ¿Cuántos conflictos surgen, no? Cuando en lugar de darle también algún espacio al silencio, se dicen palabras que dañan, que lastiman o que incomodan. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con la licenciada Adriana Gurayev, que ella es psicoanalista y escritora, y ahora ya en unos instantes la vamos a escuchar. Hoy en esta tarde de otoño tan linda, hay un sol de otoño que está hermoso. Así que vamos a comenzar el programa con un tema musical.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y tal cual les comenté antes, ahora estamos en comunicación con la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora. Adriana, hola, buenas tardes, ¿estás ahí? ¿La podremos escuchar? Estamos hoy comunicados por medio del Zoom, en vivo. ¿Será que estás muteada, Adri?
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchísimas gracias, excelente tu introducción. Si hay algún problema con el sonido, me avisan.
Dale.
¿Se escucha bien por ahora?
Excelente, excelente. Adri, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Te felicito y te agradezco la estupenda introducción a una reflexión muy armónica a lo que dijiste. Lo cierto es, Diana, que los entornos en los que nos movemos son tan ruidosos que nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado tanto a los ruidos, de tal manera que a veces sentir que estamos solos, que nos quedamos solos y en silencio, es algo que muchas personas lo viven como negativo o que les ocasiona mucha ansiedad. Fíjate vos que el budismo dice: el ruido y la agitación nos alejan de nosotros mismos. Y sin ser budistas, ¿quiénes de nosotros, cuántos dedicamos un tiempo a conocernos? ¿Quién se regala unos minutos para calmar la mente, relajarse, tratar de lidiar con los pensamientos que tratamos de ignorar porque nos hacen daño, porque le tenemos miedo? Porque estar en silencio es dejar de estar en piloto automático, es concentrarnos en nosotros, hacer introspección y saber lo que nos pasa. Indagando sobre el tema del silencio, me he llevado una sorpresa enorme al descubrir la calidad y cantidad de silencios que hay, unos benéficos, otros no. Por ejemplo, para empezar bien, digamos, el silencio de los enamorados. Se miran a los ojos y no necesitan hablar para entenderse. Es un silencio relajante. Es una especie de oasis en una selva acústica, diríamos. Hay otros silencios menos amables, ¿no? Más dolorosos, quizá, los que nos recuerdan que estamos solos en el mundo o solos de alguien en particular. Aquella respuesta esperada que nos llega, las palabras que nunca escucharemos de los que se fueron, aquel te quiero, te entiendo, te necesito, te respeto, te admiro, que nunca nos dijeron o que nunca nos animamos a decir. El silencio más humillante cuando nos dicen te callás la boca. Denigratorio, ofensivo. Pero también, Diana, hay silencios como buena respuesta. A ver qué te parece. Para mí que el silencio es excelente cuando tenemos claro que no queremos más una relación amorosa con una persona que insiste hasta el agotamiento en confesar que nos ama, que nos ama, que nos ama. El silencio es la mejor respuesta para mantenerse firme y no dar doble mensaje, para no alentar falsas ilusiones de quien parece no aceptar la realidad o al menos estar muy confundido o confundida.
Tal cual.
¿No es cierto?
Claro, estaba pensando eso, sí, porque muchas veces quizás es como que se suman más palabras, pero esas palabras en realidad lo que logran es confusión, ¿no?
Exacto, porque como el otro traduce como quiere escuchar, genera este mensaje doble y más malestar. Claro. Entonces se encuentra uno con alguien que dice, pero si yo fui clara o claro, pero al seguir insistiendo, el otro dice, bueno, por algo me sigue respondiendo. Y ahí se entreteje el tremendo malentendido. Otro momento muy óptimo para el silencio es cuando no te sentís cómodo con lo que estás escuchando y preferís no decir nada para evitar el conflicto. Mm. Esto es pan de cada día, Diana. Pan de cada día.
Sí, sí, porque el concepto conflicto justamente está muy asociado, ¿no?, a lo que estamos hablando hoy, sí, en cuanto al silencio. ¿Cómo me gustó el silencio de los enamorados? Esas miradas, eso me encanta, porque es tal cual así, ¿no? No hacen falta palabras.
Qué bueno, no hace falta palabras, está cargado de sentido. Cargado
en
de
este
sentido
momento,
de
Adri, tal hermoso, cual, en este momento estamos tan viviendo, bueno, tan estresados, ¿no? En un tiempo de tan poca, digamos, tan poca certeza, incertidumbre, preocupación, qué bueno esto que dijiste de dejar de estar en piloto automático, ¿no? Porque prácticamente actuamos sin pensar. Sí. Está sí. Eso, realmente es tal cual así.
Sí. Otro uso óptimo, digamos, del silencio es frenar una discusión para que el tono no se siga elevando, ¿no? Implica la sabiduría de aprender a callar para no echar alcohol al combustible, digamos, ¿no? Para evitar que vaya creciendo el nivel emocional. Es una técnica claro. de control a veces necesaria.
Necesaria porque también inclusive evita y previene una escalada, ¿viste? Esas escaladas simétricas donde uno, bueno, grita, insulta, el otro entonces insulta más o más fuerte y se va dando y construyendo una escalada que ya no se sabe hasta dónde termina, ¿no?
Así es. Otro uso del silencio como buena respuesta es cuando aquella persona que está hablando con nosotros tiene razón en lo que ha dicho y nos dio una lección. Amerita entonces una reflexión, tomarnos nuestro tiempo para reflexionar sobre esa situación. Un silencio hondo, profundo, reflexivo. También, digamos, el silencio es la mejor respuesta cuando no queremos entrar en el juego de personas muy curiosas que quieren saber todo de una y no quieren contar nada de ellos. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué haces? ¿Y dónde trabajas? ¿Y cuánto ganás? ¿Y con quién vivís? ¿Y de qué signo sos? Y el otro no muestra nada. Tengamos en cuenta, Diana, que a veces, como se dice para novedad, los clásicos, hay un aforismo muy antiguo que evidentemente encierra una sabiduría muy grande, por eso se mantiene en el tiempo, que dice, tú eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios.
Qué bueno.
Como vemos, digamos, es un tema que da para muchísimo. Y en el área que nos incumbe a nosotras, Diana, que es el área de la psicoterapia, el silencio con un paciente actúa como un pilar, como una estructura vital que sostiene todo el andamiaje del proceso psicoterapéutico. El terapeuta ofrece su silencio como una invitación a elaborar la propia voz del paciente, la propia escucha, el propio discurso. De ese modo, el paciente va a escuchar sus resistencias, va a escuchar la ansiedad que palpita y que quiere salir a través de la palabra, y finalmente rompe el silencio y a lo mejor hace una denuncia o confiesa algo que le da vergüenza o expresa algo que ya no podía más estar solo con ese secreto, ¿no? Es, esa forma de silencio en la psicoterapia es insuperable por su importancia, ¿no? Entonces...
Sí, Diana. Sí, estaba pensando que es muy importante, ¿no? Esto que estás diciendo, de ser paciente con los pacientes, ¿no? No poner palabra propia del analista y dar lugar ahí a la palabra del paciente. Y si ahí surge un silencio, bueno, hay que soportar el silencio, hay que hacerle soporte, andamiaje, claro, y soportar ese silencio porque seguramente es un silencio muy cargado, ¿no? De palabra plena que en algún momento va a surgir, tal cual.
Claro, si uno lo tapa, posiblemente no surja. Esto significa que el analista, en cuanto persona, ser humano, necesita trabajar sus temas de ansiedad. Tal cual. Digamos, como un paciente más, ¿no? Estar, digamos, trabajando, abstenerse de no romper ese silencio porque le resulte insoportable, ¿no? Tiene que sostener, acompañar el silencio, a lo mejor doloroso, a lo mejor furioso, a lo mejor depresivo, el que sea, para llevarlo por el mejor camino de salida al paciente. O sea, Diana, que hay muchísimos tipos de silencios. Este que estábamos hablando es un silencio necesario. Hay otros silencios que omiten, silencios de omisión, mejor no
Adri,
te cuente.
Sí. Adri, los silencios de omisión, entonces, nos vas a contar ahora luego de un breve corte. Entonces, queda pendiente el tema de los silencios de omisión. O sea, ¿tenemos miedo de decir algo? ¿De qué nos escapamos a través del silencio? De esto vamos a hablar ahora, luego en unos instantes. Dale, no te vayas. Quédate ahí.
Excelente.
Y a todos.
Vocación positiva por Radio Cultura 97.9. Vocación positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, continuamos en Vocación Positiva. Hoy estamos en vivo acá en Radio Cultura de 2 a 3 de la tarde y estamos escuchando a la licenciada Adriana Gurayev. Hoy nos está contando sobre, bueno, el tema de los silencios. Adriana, ¿estás ahí? Continuamos.
Sí, estoy acá, continuamos.
Qué lindo escucharte.
Gracias, Diana. Estábamos hablando de los silencios, ¿no? Qué tan poderoso es. Y decíamos que hay silencios incómodos, hay silencios cómplices, hay silencios necesarios, hay silencios por omisión, ¿no? Preferible no abrir la boca porque si la abro, pero también hay silencios portadores de verdad. Hay silencios que silencian y que no le dan la opción al otro a que abra la boca. Hay silencios que excluyen, que eliminan al otro. Y hay silencios que hablan más que mil palabras. Entonces, ante este panorama, yo creo que tenemos que llegar a la conclusión que el silencio no es ausencia de ruido, es mucho más, es como vos decías en la introducción, una verdadera comunicación. No solo nos comunicamos con palabras, porque también podemos usar muchas palabras y no comunicarnos. Usar palabras sin transmitir, sin darle un sentido, llenar un vacío. Uno puede llenarlo con silencio al vacío, o también lo puede llenar con palabras y no decir nada. Por lo tanto, si queremos hacer, por así decir, un buen uso del silencio, que esto es posible, deberíamos entender que el silencio nos ayuda, Diana, a ordenar nuestras ideas, a organizar nuestra mente, a conectarnos con nuestros pensamientos, con lo más profundo de nosotros. Porque si uno logra un poquito, unos minutitos de calma, podemos mirar para adentro y tal vez en ese viaje descubramos algo que nos incomoda, que tenemos que resolver. Eso nos habilita el silencio, porque con tanto ruido no es posible pensarnos. Y muy pocas personas lo hacen, o porque tienen miedo, o porque no tienen tiempo, o porque privilegian los proyectos, las actividades, los trabajos, como si estar bien con uno mismo fuera menos importante. Si nos permitimos el silencio, vamos a estar más atentos a los detalles, a desarrollar nuestra atención y nuestra concentración, a mantenernos atentos, a ver qué sacamos en conclusión en medio de un entorno ruidoso, ¿viste? Que nos levantamos, prendemos la televisión, o la tablet, o la notebook, o la música. Entonces ahí ya nos vamos alejando de nuestra interioridad. Pero cuando estamos a solas, nuestro pensamiento puede empezar a vislumbrar razones para los cuales nos podemos sentir agradecidos o necesarios o atentos a lo que tenemos que hacer. Entonces es un vehículo muy útil para tener acceso a lo que verdaderamente deseamos, no lo que tenemos que hacer. Es frecuente en nuestros consultorios, Diana, que un paciente diga: uy, no tuve tiempo de pensarme, porque estuve totalmente abocada o abocado al trabajo. Esta vertiginosidad de la vida cotidiana hace que a veces mantengamos relaciones frágiles con nosotros y con los otros, hasta superficiales, te diría. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo? Esto es pan de cada día. Y es preferible a veces el silencio que este entrevero de palabras sin ningún tipo de mensaje. Porque el silencio nos permite saber qué deseamos. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Pero es el primer paso. Porque cuando estamos en el medio del ruido, ni siquiera tenemos tiempo para preguntarnos qué queremos o qué vamos a hacer con lo que no queremos.
Entonces, sí. No, estaba pensando, es que quizás en algunas situaciones es como que el ruido justamente sirve como excusa para no conectarse, ¿no? Para no autoobservarse, esto que decías de, bueno, a modo de introspección, ¿no? Quizás el ruido ahí como que ocupa y tapa, ¿no? Esa posibilidad. Exacto, ¿no? Esto que decías, que a veces nos dicen, bueno, no tuve tiempo de pensar, y que en realidad no quiso, ¿no? Es como que, bueno, hay una resistencia a conectarse con lo más profundo, con el deseo, andás a ver con qué se pueden llegar a encontrar. Entonces, bueno, mucho ruido, ¿no? Mucho ruido
para mucho distraer. Ruido. Mucho ruido. A mí se me ocurrió, a manera de reflexión, de síntesis, algunas preguntas como disparador para la audiencia, para nosotras, para ubicarnos cómo nos estamos llevando con el silencio y qué respeto o gratitud o desprecio tenemos ante el silencio. ¿Te parece que la diga, Diana?
Obvio, claro que sí. Te escuchamos todo.
Bueno, ¿evitamos estar en silencio de manera constante? ¿Buscamos el ruido incluso cuando tenemos la oportunidad de alejarnos de él? ¿Acaso deberíamos preguntarnos qué motivo hay para tenerle tanto miedo al silencio? ¿Nos sentimos solos si no hay ruido? ¿Tendemos a ir a lugares bulliciosos porque la soledad nuestra nos atormenta? ¿Nos estresa estar quietos y en absoluto silencio? Estas son preguntas profundas, elaboradas de modo sencillo, para ver cuán cerca o lejos estamos de nosotros mismos a través del silencio.
Maravillosas, y también sirven tal cual, como vos decís, como disparadores para poder conectarnos y, por qué no, un poco en silencio y autorreflexionarnos, ¿no? Y autopensarnos y poder ahí analizar, interpretar un poco lo que nos está sucediendo, ¿no? Y pensaba también el tema del, muchas veces cuando los padres, las madres, silencian la palabra propia de los hijos, ¿no? No, vos callate, o bueno, como que también en parte se subestima, ¿no? Y la palabra de los hijos, y también en el tiempo adolescente vemos que sucede mucho esto, ¿no? Padres que, bueno, es como que no cambian de lugar y siguen ahí pretendiendo que los hijos adopten la propia palabra de los padres, ¿no? Ese guión propio, el guión parental en lugar del guión personal que tienen que empezar a escribir, ¿no? Y bueno, los silencian, no dan lugar a la propia palabra de los hijos, y eso también es muy importante para que lo puedan permitir, para que se constituyan su propia subjetividad, su propia identidad y su propia palabra. También es una forma de violencia no dar lugar a la palabra del otro y ahí pretender en parte un silencio que en realidad no es saludable, ¿no?
Exactamente, Diana, no es saludable, y en la confrontación generacional esto es muy frecuente, y bueno, es un llamado de atención a nosotros como padres, como madres, a no silenciar las nuevas voces.
Tal cual.
No aplastar a los hijos, ¿no? El discurso de los hijos. Animarse a escucharlos, que se abran, que nos tengan confianza, que no estemos sancionando porque van a silenciar sus voces. Y quién sabe dónde las van a decir o en qué se va a transformar.
Tal cual, y ahí es cuando aparecen las suplencias. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Como todos los sábados, escucharte es un placer. Y hoy el tema del silencio, ¿no? Este silencio que en realidad comunica tanto, ¿no? Y todo lo que puede también traer como consecuencias. Bueno, Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora, muchísimas gracias por estar hoy acá en Vocación Positiva.
Bueno, Diana, un renovado placer, y que sea hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, continuamos en vivo hoy con el programa acá en Radio Cultura. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos.
Continuamos en Vocación Positiva. En unos instantes vamos a estar en comunicación con el doctor Jorge Francella. Y les quiero también contar en cuanto a una indagación que se hizo en relación al impacto del COVID-19 en la salud mental de los adolescentes y los jóvenes. Este es un sondeo realizado por UNICEF y que muestra que, de acuerdo a la crisis del COVID-19, que tuvo un importante impacto en la salud mental de los adolescentes y de los jóvenes. Este estudio se hizo en cuanto a diferentes países en Latinoamérica y Caribe. En realidad también es muy interesante porque fue de acuerdo a 8.500 adolescentes y jóvenes entre 13 y 29 años. Fue en diferentes países, en esta región que les comentaba, en este tiempo de pandemia, y de acuerdo a los resultados, les cuento que un 27% de estos jóvenes siente ansiedad. Los jóvenes reportan reportaron un mayor porcentaje de ansiedad y también un 15% en cuanto a depresión y angustia. Es un tema que, bueno, lo tenemos que tener en cuenta, por más que quizás no pongan palabras y no lo digan, sin embargo experimentan emocionalmente diferentes situaciones, ¿no? Uno de cada dos siente menos motivación para realizar actividades que normalmente, bueno, les reportaban disfrute, ¿no? Y uno de los métodos que encontraron para sentirse mejor justamente fue hacer ejercicio, ¿no? Empezar a, bueno, poder caminar, hacer deportes, como para motivarse también, ¿no? Una manera de lograr cierto entusiasmo, ya que, bueno, el 43% de estos jóvenes dijo sentirse pesimista con respecto al futuro. Bien, no sé qué piensa sobre todo esto el doctor Jorge Francella. Ahora se lo vamos a consultar y lo vamos a compartir con él, quien está acá. Hola, Jorge, buenas tardes, bienvenido a Vocación Positiva. ¿Cómo estás?
Hola, Diana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Genial. Bueno, entonces, deportólogo, cardiólogo, presidente de la Fundación Jorge Francella, y estás ahí con trabajando para un evento que van a hacer una actividad la semana que viene. Contanos, Jorge.
Mira, sí, gracias. Yo te voy a estar esperando y escuchando muy, muy atentamente y vamos a hacer un hilo. Fíjate, empezaste con Ahí viene el sol de los Beatles, con George Harrison cantando el sol, que nos hace tan bien y no lo podemos medir, pero lo sentimos. Después Adriana nos habló de algo fantástico, el silencio, que todos creemos que tenemos ese sentido común, yo también, y seguramente hablamos, no estamos silencio, pero no lo podemos medir mucho, cuánto es suficiente, cuánto es necesario. Recién hablas del COVID y los jóvenes y la sensación. Y yo voy a hablar de algo que pareciera un poco más técnico, que es cómo hacer una prueba de esfuerzo cardiológico, la ergometría, porque la semana que viene, el 13 de mayo, vamos a dar una charla para toda Latinoamérica en el marco del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Pero fíjate que tenemos un punto en común. A veces a los médicos nos pasa que tenemos que tener cierta precisión en un diagnóstico de salud y hacemos lo mejor que podemos, no somos tan exactos, pero también hay una parte, además de la biología que tenemos, donde a la gente le tenemos que pedir que haga actividad física porque es saludable, y ahora podemos hablar por qué, y necesitamos medirlo. Y fíjate que igual que en el sol, que en el silencio, que en la sensación, medir la aptitud tiene una técnica, aunque no es exacta. También tiene algo de esto de sentir. Entonces aprendemos, y vamos a hablar la semana que viene, de cómo evaluar nuestro potencial para hacer una actividad física segura y saludable. O sea, es una copa abierta, no es un diagnóstico solamente sobre si tengo una enfermedad cardiológica o no, sino una copa abierta hacia toda la potencialidad que yo tengo para poder ir caminando gradualmente, de menor a mayor, haciendo actividad física y desarrollándola, los jóvenes de una manera, los adultos de otra, los adultos mayores de otra. Así que la clave para la semana que viene, el 13 de mayo, que está invitado toda persona, especialmente los profesionales que quieran escuchar un poco cómo usamos esta herramienta, es justamente para hablar de la aptitud. Y la aptitud es el potencial que tenemos para desarrollar nuestras capacidades, nuestra vida plena.
Jorge, en ese sentido, sí. No te quería consultar para quienes nos están escuchando y no conocen bien de qué se trata, qué es la ergometría, y me parece que también es una, digamos, una indicación, ¿no? Muchas veces para los pacientes o en general, que es muy válida, ¿no? O sea, es muy valiosa y es necesaria también, ¿no?
Totalmente. Nosotros tenemos la posibilidad de que nos hagan un examen clínico, sabemos lo que es un electrocardiograma, bastante frecuente para nosotros, y desde hace muchos años, diría casi 50, se va determinando con habitualidad que necesitamos ver cómo responde nuestro cuerpo al esfuerzo. Eso se llama ergo, que quiere decir trabajo, metría, que quiere decir medir. Así que medimos el esfuerzo, medimos el trabajo. Esa ergometría se ha difundido, se aplica de muchas maneras, y con una cinta en donde corremos o una bicicleta donde pedaleamos, pero se han creado otros equipos que se llaman ergómetros, donde parece que estamos remando, incluso hay piletas en donde se nada contra una corriente, y van generando un esfuerzo que se puede medir. Eso es fundamental para que lo tengamos a partir de cierta edad, diríamos, en los deportistas, por ejemplo, por encima de los 35, uno de los factores que más nos limita es cómo está nuestro corazón en la parte coronaria, así que es imprescindible. Antes es necesario, por supuesto, después de los 17, 18 años lo empezamos a tomar, pero es muy importante para volver o empezar a hacer una actividad para saber si al esfuerzo en nuestro cuerpo tiene alguna señal. Eso es la ergometría en salud. Pero a su vez, esta ergometría, que la podemos hacer en el mismo consultorio con el cardiólogo, tiene la capacidad de poder medir la intensidad a la que llegamos. Entonces, lo llamamos escalones, que se llaman METs. Entonces decimos, durmiendo, tenemos un esfuerzo que equivale a un MET. Estamos totalmente dormidos. 2 METs ahora sentados, hablando con vos. 4 METs, las actividades de la vida diaria nos requieren ese esfuerzo. Subir 2 pisos por la escalera, 6 METs. Y así hay tablas. Entonces, cada vez que nos hacen una ergometría, nos ponen en un costadito el número de METs al que llegamos, y en función de esos METs vamos a poder predecir qué esfuerzo podemos hacer, hasta qué nivel y cuánto tiempo. Esa es la importancia de la ergometría y es esencial para el dato de nuestro estado de salud y nuestra aptitud.
Bien, entonces, está bueno porque también sirve para diagnosticar, bueno, vos sos cardiólogo en este caso también, ¿no? Es muy importante, pero puede también, de acuerdo al resultado, que es información, ¿no? Porque ese resultado es información sobre la persona a la cual se está evaluando. Es, digamos, una prueba más para poder diagnosticar qué está sucediendo ahí con la persona.
Exactamente. Digamos que hoy en día es una de las pruebas básicas, esenciales, para todas las especialidades, porque tanto los jóvenes que van a hacer alguna actividad o van a estar en el colegio, los adultos jóvenes y los adultos mayores que tienen que hacer actividades de la vida diaria, trabajos, o aquellos que van a realizar algún tipo de esfuerzo laboral en algunos casos, en otros casos deportivo, pero no olvidemos que en su trabajo sube y baja escaleras, por ejemplo, el hombre, la mujer, la tercera edad, y también los deportes recreativos, competitivos y de alto rendimiento, porque vamos a pensar en la gente que, por más que ahora estamos pasando una situación transitoriamente de restricción, es importante que estamos demasiado tiempo sin tener una evaluación y una medida de cómo estamos o cómo hemos evolucionado. Entonces, con más razón, en este momento es interesante que cuando tengamos la opción y podamos volver a ciertas características de nuestro esfuerzo laboral o deportivo, podamos tener ese tipo de mediciones, las recomendamos, y que de alguna manera vamos a tener un diagnóstico, como dijiste recién, y vamos a tener también una prueba que nos va a permitir cuál es la aptitud. Por eso, el 13 de mayo damos una charla a través de un medio que es virtual, que es un registro que invitamos a que, en general, por supuesto, más que nadie los profesionales de la salud se puedan vincular, pero está abierto, y que va a ser para toda Latinoamérica, tratando de recordar y refrescar cuáles son las virtudes de utilizar la ergometría, que está desarrollada ampliamente, para no solamente diagnosticar, que es esencial, sino también para poder utilizarla en el regreso a nuestra actividad laboral, cotidiana o deportiva, y eso va a permitir también que intercambiemos con otros profesionales de toda el habla hispana, en realidad, con respecto a este tema en particular.
Bueno, hablaste del regreso, ¿no? Porque ya hace más de un año que estamos trabajando muchos de forma más sedentaria, porque antes teníamos que viajar, ir al lugar de trabajo, y ahí uno se estaba, esto que decías vos, ¿no?, de los MEPS. Bueno, en este tiempo ya hace bastante, ¿no?, que estamos sentados dando clase, por ejemplo, o atendiendo pacientes, cosa que antes no era con estas plataformas. Entonces, ¿qué sugerencias para este regreso? Que bueno, va a ser muy paulatino, pero porque estamos, quizás en parte, como que dejamos de lado un poco el tema del movimiento, de la actividad, por temor, ¿no? Por temor a la amenaza de salir. Entonces, de acuerdo a lo que se supone que va a ser el regreso, ¿cuáles son tus sugerencias, Jorge?
Bueno, vamos a tratar de dar algunas consignas. Mira, lo primero es tener en cuenta que con todo lo que está ocurriendo hoy vamos a mantener las normas de distancia, barbijo, alcohol, eso por supuesto. En segundo lugar, que cuando podamos estar al aire libre vamos a tratar de hacerlo, pero de una manera con ciertas distancias también. Lo otro que yo recomendaría es tener en cuenta que cada vez que alguien atraviesa esta situación del coronavirus, por un lado generalmente se está manejando con mucha propiedad el hecho de que, pasados una cantidad de días de que empezó el episodio o se lo conoció, y especialmente aquellos que no tienen demasiados síntomas, porque los que tienen muchos síntomas ya están generalmente internados, están recomendados por alguien y están dados de alta por un médico, pero puede que alguna persona esté pasándolo casi asintomático en su casa. Yo explico a veces que tenemos por lo menos dos tipos de alta. Una alta sería la epidemiológica, que viene a ser una alta de calendario, cronológica. Más o menos a los 10 días, calculamos, cuando empiezan con un diagnóstico, se dice, y se controla por teléfono y demás, que estaría esa persona ya en condiciones de ser considerada de alta epidemiológica. Y eso es verdad, pero es interesante una segunda alta, que la llamaríamos alta clínica. ¿Por qué? Porque vimos que, y fuimos aprendiendo, que una cantidad de personas que atraviesan el coronavirus terminan con este episodio pero quedan con algún pequeño signo, como puede ser el respirar con dificultad, o el hecho de aumentar la frecuencia del pulso, la rapidez del pulso. Entonces, es como que tuvieron el alta cronológica y que ya se estima que están de alta, pero que físicamente, clínicamente, tal vez todavía no lo estén. Por eso también vamos viendo lo que los médicos se van denominando el coronavirus corto y el coronavirus largo. El coronavirus largo dura más días, a veces dura un mes, hay algunas personas excepcionalmente que pueden durar más, y no nos tenemos que preocupar sino cuidar. Nos pasa también que una vez que vamos a tener que volver, y podemos volver, yo les cuento las recomendaciones que se han dicho hace poquito en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que se dicen en Argentina, por supuesto. Regresar implica volver de una manera gradual y progresiva, como dijiste recién, pero ¿a qué llamamos moderado? Moderado se llama a caminar más o menos a una velocidad de 4 kilómetros por minuto. Eso que parece difícil, porque nadie va a llevar un indicador en el hombro, significa más o menos caminar una cuadra en un minuto. Ese es el primer ritmo que se aconseja, donde si no han quedado situaciones que me afecten a la salud y que de alguna manera yo he sido dado de alta, yo tengo que empezar a un ritmo de una cuadra por minuto. Esa cuadra por minuto la tengo que mantener bastantes días, porque el cuerpo se readapta a cualquier tipo de entrenamiento, como llamamos a esto, en varias semanas. Necesita 4 a 8 semanas para ir cambiando. Por lo tanto, recién iremos incorporando más velocidad o poder algo de trote pasadas esas semanas que menciono. Mientras tanto, tenemos en cuenta que al caminar vamos a tener una cierta distancia con quien está delante nuestro, pero podríamos estar andando en bicicleta, por ejemplo. Y la bicicleta, como no usa el propio peso, nos permite desplazarnos más fácil y mejor. En ese caso hay que dejar 20 metros entre el que va delante mío y mi bicicleta, o de lo contrario tendríamos que ir uno al lado, al costado del otro, porque exhalamos para adelante. Y en ese sentido, entonces, volvemos gradualmente, volvemos a una velocidad de una cuadra por minuto. Si volvemos en bicicleta, lo hacemos con una cierta distancia. Vamos a tener que manejarnos y consultar. Las actividades al aire libre las podemos hacer sin el barbijo, pero en cada ocasión que podamos vamos a volver a usar el barbijo. Y el regreso a las intensidades que conocíamos antes de este año van a ir gradualmente. Hay personas que en su casa han mantenido un ritmo, lo han hecho en el piso, con bandas de goma. Las personas que además están más habituadas al gimnasio, generalmente hasta tienen equipos, aparatos. Hicimos alguna encuesta al respecto y nos encontramos con una proporción de gente que tiene algún aparato en su casa. Obviamente, esas personas, por un lado, no se desadaptaron tanto, y por el otro lado, les advertimos que volver a un gimnasio como antes también les va a llevar un poquito de tiempo. Vuelven al gimnasio con intensidades más suaves.
Jorge, estaba pensando, ay, disculpa, me estaba pensando que, bueno, los que ya hacían ejercicio, bueno, lo continuaron, pero otros no. Entonces, bueno, este tiempo que estuvieron un poco más metidos adentro y con poco movimiento, entonces muy buena tu sugerencia de empezar muy de a poco, tal cual dijiste, ¿no? Una cuadra por minuto. Ahora, porque estamos finalizando el programa, quiero que nos cuentes entonces brevemente dónde se pueden inscribir, cómo hacen para inscribirse para esta charla del 13 de mayo.
Bueno, la charla es el 13 de mayo, se pueden registrar ya, porque esto es con registro previo. Uno de los links podría estar en Instagram, en @jfranchela19, lo van a encontrar. O si no, bueno, yo te lo paso a vos, por favor, para que vos lo puedas brindar en el caso que pueda ser así implementado. Y de lo contrario, lo van a encontrar en las redes en general, en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si lo googlean, van a encontrar una charla del 13 de mayo con mi apellido que habla de ergometría. Con esas tres palabras claves lo van a encontrar.
Perfecto, y ahora lo vamos a compartir acá en las redes del programa. Bien, entonces, Doctor Jorge Francella, médico deportólogo, cardiólogo, presidente de la Fundación Jorge Francella. Muchísimas gracias, como siempre, que cuando te llamamos y te convocamos, ahí estás, presente en Vocación Positiva. Muchas gracias por todo, Jorge, que estés muy bien y hasta la próxima.
Gracias, Diana, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bien, y estamos ya finalizando el programa. Les quiero agradecer mucho a la licenciada Adriana Gurayev, ella es psicoanalista y escritora, también al doctor Jorge Francella, médico deportólogo y cardiólogo, también a Nico Ciancaglini, que está ahí operando desde la radio, y estamos todos ahí conectados con el Zoom para que el programa hoy salga en vivo acá en Radio Cultura, Vocación Positiva, como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Les quiero agradecer a todos muchísimo por estar ahí escuchando, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.